Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
La primera base del posmodernismo es: no hay absolutos, todo es relativo. Esa es la bandera del posmodernismo hoy. Es decir, nadie tiene la verdad. Tu verdad es tu verdad, pero puede ser que no sea mi verdad. Todo es relativo, depende de cómo tú lo ves, puede ser tu verdad. Y este mensaje nos han venido dando a través de los medios de comunicación y también los artistas y todos esos se encargan de meternos esto en la cabeza. No hace mucho tiempo, los que más o menos están ahí viendo las noticias de los chismes de los artistas, hace tiempo surgió ahí Niurka, que se separó de este director, no me acuerdo su nombre, un productor de Televisa, y fue muy sonado su separación. Y de ahí empezaron a hablar acerca de tu verdad. Niurka, por ser cubana, decía tu verdad, ¿verdad? Pero ahí estaban hablando de esto y entonces se empezó a hablar de esa es tu verdad y esta es mi verdad. Y son formas en que nosotros vamos escuchando, viendo y adoptando ese tipo de ideas, ¿verdad? Así es que la base del posmodernismo es esto: no hay absolutos, nadie tiene la verdad, ¿verdad? Ahí depende de cómo tú lo veas, así tú lo tomas, ¿verdad? Y yo les preguntaría a los posmodernistas: ¿estás absolutamente seguro? No, porque no hay absolutos, ¿verdad? Pero bueno, esa es la bandera del posmodernismo. Otra cosa que tiene que ver con el posmodernismo es que hay más énfasis en las emociones y no en las convicciones. Es decir, no importa lo que pienses, depende de lo que tú sientas. Y el hermano Felipe Tualá, que nos dio un estudio del posmodernismo ahí en el seminario, me llamó mucho la atención que él mencionó que hoy ya no se dice: hermano, venga a darnos una prédica. Es: venga a darnos una reflexión. Entonces, hoy está cambiando la palabra prédica o predicación por reflexión. Entonces, ya no queremos tanto oír lo que Dios dice, vamos a reflexionarlo. Y si va de acuerdo con lo que yo pienso, entonces tal vez le hago caso a Dios. Si va de acuerdo a lo que yo siento, es decir, si me gusta, entonces le hago caso a Dios. Entonces, hoy vamos a la iglesia, o la gente va a la iglesia y evalúa al que predica por lo que siente. Es decir, al pastor que predicó y no me gustó, así es que no le hago caso. Para empezar, estaba feíto el pastor. Segundo, su tono de voz tampoco me gustó. Y tercero, nos dio una regañiza que no. Entonces, no me gustó. Entonces, si me gusta, tomo el mensaje. Si no me gusta, lo rechazo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo estamos viviendo este tiempo? Realmente el posmodernismo no es un grupo, sino tiene que ver con un tipo de pensamiento, un tipo de filosofía de vida. Y en eso, por esa razón, el posmodernismo se está metiendo a la iglesia, ¿verdad? A través de otras formas. Y entonces lo vamos adoptando, ¿verdad? A lo que dijo el pastor, no es mi verdad. Ah, lo que dijo el predicador no me gustó. Entonces, por eso es que yo lo tomo o lo desecho. Pero esa es la bandera del posmodernismo. Tiene que ver con las emociones, no con lo que creas. La otra es que las palabras claves del posmodernismo son pluralidad y diversidad. Esto quiere decir, hermanos, que hoy encontramos una gama de oportunidades. Hoy existen opciones por todos lados. Entonces, a través de los medios de comunicación como el internet, uno encuentra sin fin de cosas. Tú vas a Google, con papá Google, y metes una palabra y te aparece un montón de opciones, ¿verdad? Y entonces tú puedes elegir. Y a veces es lo mismo que yo veo aquí en Chimaltenango. Existen más iglesias que tienditas, ¿verdad? Tú vas a la esquina, te topas con una iglesia, te das la vuelta y te topas con otra. Y entonces en Chimaltenango tenemos una diversidad de iglesias. Así es que metidos en esto, cada cristiano o cada persona va probando cada iglesia a ver cuál le gusta. ¿Por qué? Porque hay una diversidad, porque hay una pluralidad. Es decir, hay de todas las opciones, puedes escoger la iglesia que más te guste, hay de todos los sabores, hay de todos los colores, tú puedes escoger el que más prefieras. Y entonces encontramos todo esto. Y entonces yo cambié un poquito el tema Y no, aunque lo dejé como el cristiano posmoderno, pero yo preferiría que se llamara el cristiano frente al posmodernismo. Y ahora voy a decir por qué tal vez nosotros no podemos llamarnos, o pienso yo que no podríamos llamarnos cristianos posmodernos. Primero, por las bases del posmodernismo. No hay absolutos, todo es relativo. Hay más énfasis en las emociones y no en las convicciones. Y hay pluralidad y hay diversidad. Ahora, para entonces entenderlo, vamos a ver qué es el Evangelio. ¿Sí? Así es que acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y encontramos ahí que el apóstol Pablo nos habla y nos resume en pocas palabras lo que es el Evangelio. Porque todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio, todos? Las buenas nuevas, sí, ya todos lo sabemos. Lo repetimos a veces como loritos, ¿verdad? Sí, son las buenas nuevas. ¿Pero qué son las buenas nuevas? Y de ahí muchos se traban y dicen, no, pues no sabemos qué son las buenas nuevas, pero sí sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas. Bueno, vamos a ver primero qué es el Evangelio. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Miren, dice el versículo, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Y aquí viene el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto sería el Evangelio. Esto es el Evangelio. Bien sencillo. Uno, Cristo murió por nuestros pecados. Y tal vez no lo podemos aprender de memoria, ¿no? Uno, que Cristo murió por nuestros pecados. Dos, que fue sepultado. Tres, que resucitó al tercer día. Y dos veces repite, conforme a las Escrituras. Es decir, esto ya estaba escrito. Ya Dios lo había designado. Así estaba que Jesús, era la misión de Jesús al venir a este mundo. Y recuerdo mucho la frase de mi papá hace muchos años. Siempre repetía y decía, para morir nacimos. Ah, era su frase, para morir nacimos. Pero este es realmente a lo que Jesús vino. Nació para morir. Morir de una forma especial por todos nosotros. Ya lo conocemos, Él murió en la cruz. Y ese era su destino, ese era su fin de venir a la tierra de Jesucristo. Morir por nuestros pecados, ¿verdad? Así es que quieren repetirlo conmigo según el versículo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Uno, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dos, y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. Ahora, ¿qué es el cristiano? Ya vimos qué es el posmodernismo, un poquito, rápidamente. Ya vimos qué es el Evangelio, en tres puntos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ya lo vimos. Ahora, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es el creyente? Bueno, hay algunas cosas aquí. Una, el cristiano es aquel que cree en este evangelio, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? El cristiano o el creyente es el que cree en este evangelio. ¿Cuál evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y hermanos, este evangelio es un absoluto. Y no lo recalca. Conforme a las Escrituras, es un absoluto, no se puede cambiar. Y es más, el apóstol Pablo también en Gálatas dice, si viene otro o hay un ángel y te anuncia otro evangelio, sea que anatema, sea maldito. Este es el evangelio, es un absoluto y no se puede cambiar. No podemos agregarle al evangelio. No podemos quitarle al evangelio. Y el que cree en este evangelio es un creyente, es un cristiano. Es un absoluto. Ahora, la segunda parte que tiene que ver con el evangelio. Un creyente es el que cree en el evangelio, pero también es un creyente el que ha sido confrontado con su pecado. Porque miren, el Evangelio dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados. Y para poder aceptar este Evangelio, tenemos que reconocer primero que somos pecadores. Y el Evangelio, mis hermanos, nos confronta con el pecado. No importa cómo se siente, es pecado. Ah, pero es que es bien bonito, pero es pecado. Platiqué con un hermano hace muchos años, infidelidad en su hogar. Había sido anciano de la iglesia, fui a verlo y le dije, oye, platicando con él y confrontándolo, él me dijo, mi hermano, sé que estoy mal, pero ahorita la estoy pasando re bien. Pero es pecado. Platiqué con una señora hace mucho tiempo también, que su hija andaba con un jovencito de noviazgo no creyente. Y yo le decía, pero no es creyente. Y la señora me decía, pero es bien bueno el muchacho, pero no es creyente, le decía yo. Pero es bien portado, pero no es creyente, le decía yo. Pero mire, es bien estudioso, va de la escuela, va de la universidad, va al trabajo de sus papás y a su casa, pero no es creyente, le decía yo. Pero es bien respetuoso con sus papás, mire, los quiere mucho, los respeta mucho, no tiene vicios, pero no es creyente, le decía yo. Y me decía, pero, y yo le decía, pero no es creyente, hermana, entiéndame, no es creyente, puede ser pariente de la Madre Teresa, pero no es creyente. Es pecado. No importa la forma que le demos, es pecado. Y el Evangelio nos confronta con el pecado, hermanos. Hoy la gente quiere escuchar cosas que le agraden. Y tristemente nosotros a veces como iglesia estamos siempre como adornándoles el Evangelio. ¿Cómo le predicamos a este que no se ofenda? ¿Cómo le predicamos a este que le sea atractivo? Así que le mostremos algo y diga, ¡ay, qué bonito! Y estamos tratando como de adornar el Evangelio. Cuando el Evangelio dice que Jesucristo murió por nuestros pecados y tenemos que confrontarnos a nuestros pecados. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que ser groseros. Pero sí que la gente se dé cuenta que tiene una necesidad espiritual. Solamente con una vez fui a dar hace muchos años también una conferencia que me invitaron a dar acerca de, en ese tiempo era la nueva era, estaba saliendo esto, la nueva era y todo, así es que fui a hablar de la nueva era y llevé unos videos y todo esto, y al final un muchacho me confrontó y me dijo, lo que usted está diciendo está mal, además el video que usted presentó de esa señora que lee las cartas es mi amiga, decía, yo la conozco bien, ¿verdad? Y además usted nos habla del infierno. ¿Qué? ¿Nos quiere espantar? Y entonces le dije, no te quiero espantar, pero si no crees en Cristo, sí te vas a ir al infierno. Y la gente no quiere ser confrontada con el pecado. La gente hoy quiere un evangelio suave. Quiere un evangelio que diga, ah, se oye bien. Pero el evangelio es confrontativo. Cristo murió por nuestros pecados y nos confronta con nuestra realidad espiritual. La otra, Cristo murió por nuestros pecados, es Él el que murió, no depende de mí. Y qué bueno que no depende de mí, hermanos, porque cuando ustedes recuerdan esa parte donde están los discípulos y se acerca la mamá con Jesús, le dice, Señor Jesús, cuando estés en tu reino, por ahí échale un ayudadita a mis hijos, uno que esté aquí y otro que esté acá, ¿se acuerdan? Y que los discípulos cuando se dieron cuenta, ellos se enojaron, y no se enojaron por lo que estaba pidiendo la mamá, sino se enojaron más bien porque les ganaron. ¡Ay, nos ganó esta señora! Y yo lo tenía, y iba a ir, pero esta señora nos ganó. Vos estaban molestos. Pero me encanta la respuesta de Jesús. No sabes lo que pides. No sabes que para llegar ahí hay que pasar por un proceso duro, difícil. Y ese proceso duro y difícil, dice Jesús, yo lo hice. Y la salvación, mis hermanos, depende de Él. Fue Cristo quien murió. No depende de mí, la salvación depende de Él. A mí solamente me toca creerlo, aceptarlo, confiar en lo que Él ya hizo. La salvación depende de Él, ni siquiera de mí. La tercera es que Cristo resucitó. Y el hecho de que Cristo resucitó es la confirmación de que su verdad es absoluta. El hecho de que Cristo resucitó quiere decir que todo lo que Él dijo es verdad. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Estamos como loquitos aquí reunidos cantando y el cuate viniendo aquí parándose y hablando de la vida. Dice, Jesucristo no resucitó, entonces ¿para qué? Pero la resurrección de Cristo confirma que el Evangelio es verdad y es absoluto. Y aquí es donde yo digo que entonces tal vez no podemos llamarnos cristianos posmodernos. Porque el posmodernismo dice que no hay absolutos y el Evangelio es un absoluto. El posmodernismo da más énfasis a las emociones y no a las convicciones. Y no depende de ti, no depende de lo que sientas. El pecado es pecado y te confronta aunque no te guste. Y depende de Jesucristo, de que Jesucristo murió. No depende de ti, si tú lo quieres o no, ay, si te gusta o no. Ese es el Evangelio. ¿Cómo debemos vivir entonces? Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 3. Ahí están en este capítulo todos los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos. Pero llega el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra conducirse, que dice aquí el versículo 15, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte, se refiere a la forma de vivir. Te voy a decir cómo debes vivir. Y dice aquí, para que sepas cómo debes vivir, uno, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. ¿Sí? Uno, ¿qué es la casa de Dios? Es la iglesia de Dios. ¿Y quién es la iglesia de Dios? Los creyentes. Así es que no tiene nada que ver con edificio. La casa de Dios es la iglesia de Dios y la iglesia de Dios son los creyentes, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice la palabra. La casa de Dios es la iglesia de Dios y la iglesia de Dios tiene que ver con personas, ¿sí? Tiene que ver con personas. Ahora, ¿qué dice este versículo adelante? Dice que es la iglesia del Dios, uno, viviente. Dos, es columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. Y la verdad, mis hermanos, es absoluta. ¿Sí? Hay verdad. Hay verdad. Y la contraparte de la verdad es la mentira. Así es que no juguemos con esto. O es verdad o es mentira. Pero no podemos decir, es que es media verdad. No, no existen medias verdades. No existen mentiras blancas. No existen mentiras piadosas. O es verdad o es mentira. Y dice aquí que es la iglesia de Dios, ¿verdad? La que es viviente y es columna y es baluarte de esta verdad. Ahora, por eso traía yo ahí algunas imágenes, pero qué bueno que está esto aquí, porque ¿qué es una columna? Esto sería como una columna, ¿va? Una columna. ¿Y qué hace la columna? ¿Cuál es la función de la columna? Sostener. Entonces, tenemos la primera ilustración. Dice aquí que la iglesia de Dios, nosotros somos columna. Así que nuestra función es ¿qué? Sostener. Y luego hay otra palabra que es baluarte. ¿Qué es baluarte? El baluarte es una parte de una muralla de la construcción que sobresalía. Para mayor ejemplo, tenemos esta línea aquí, digamos que era el muro, y el baluarte era lo que sobresalía de ese muro. ¿Y para qué servía? Bueno, para que los que estaban ahí cuidando no tendrían que asomar la cabeza, sino simplemente ya estando fuera tenían otra visión, pero a la vez estaban protegidos. Y a la vez el baluarte servía para defender. Así es que la función de la iglesia es sostener y defender. ¿Qué? La verdad. ¿Qué dice ahí, hermanos? Verdad. Pónganlo más arriba. Exactamente, ahí está. Dice este pasaje que la iglesia de Dios, que es la casa de Dios, la iglesia, son columna, es decir, sostienen y a la vez que hacen, como baluarte, que hacen, defienden, ¿qué? La verdad. Si uno de ellos falla, ¿qué pasa? Si mi hermano Jorge falla y dice, ah, yo no quiero, y se cansa y baja, ¿qué pasa con la verdad? Ya no hay firmeza, falta una letra. Y si viene otro hermano, la hermana también dice, ay, yo no, ay, su actitud dice, ay, no, no. ¿Qué pasa con la verdad? Ahora, la verdad es absoluto y Dios sigue siendo verdad. Pero somos la iglesia de Dios, dice, los que sostenemos y defendemos la verdad. Para que sepas cómo debes conducirte. Así es que la verdad de Dios, mis hermanos, aunque es absoluta, nuestro testimonio dice mucho de esta verdad. Con nuestra forma de vida y con nuestra forma de conducirnos, sostenemos y defendemos esa verdad. Esa es la función de la iglesia, es la función del creyente. Si nosotros no sostenemos y defendemos como debemos hacer, entonces los que están viendo esta verdad pueden empezar a dudar. ¿Es verdad eso? Pero el hermano se cansó, pero la hermana ya no quiere. Ah, pero el hermano, yo veo que él no vive el evangelio. Entonces, a la vista de los demás, esa verdad ya no es absoluto. A la vista de los demás, esa verdad no es sostenible. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Dios la que sostiene y defiende esta verdad. Gracias, hermanos. Regrésenme esto porque tengo el culto después. Me va a hacer falta. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano entonces? A través de su forma de vida, mis hermanos, nosotros sostenemos y defendemos esa verdad. Es nuestra forma de vida. Ahora, hay muchas formas de compartir el evangelio hoy. Y es interesante que en un mundo postmoderno está la moda del retro. ¿Se han dado cuenta de eso? Está la forma del retro. Es decir, regresemos a los tiempos pasados a ver qué era lo bonito y qué era lo que llamaba la atención. Hay muchos programas ahí de subastas y cosas así, de gente que se encuentra cosas muy antiguas y cuestan mucho dinero. Y después de estos programas todos están guardando sus cosas, ya dentro de unos 25 años va a valer, ¿verdad? Y la gente está regresando en cosas pasadas porque valen mucho. Y es interesante para mí esto. Vamos a Hechos capítulo 2. Y hoy no tengo reloj, hermanos, échenme la mano por ahí si me estoy pasando el tiempo. Hechos 2:42. Empieza toda una descripción de la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, hay muchas formas de compartir el evangelio hoy. Tocando puerta en puerta, repartiendo tratados, campañas al aire libre, usar los medios de comunicación. Todo esto es bueno. Todo esto es bueno. Las actividades son buenas. Qué bueno que las hacemos. Pero creo que la vida del creyente seguirá siendo la más fuerte. Es decir, cómo yo me comporto sostiene la verdad. Cómo yo vivo, defiendo la verdad. Podemos hacer muchas actividades, hermanos. Pero la gente que llega a esas actividades y me conoce y dice, uy, es este el que está. Podemos repartir miles de tratados. Podemos hacer miles de campañas. Pero si mi vida no respalda la verdad, la gente no va a creer. Y por eso me encanta la iglesia primitiva. Porque lo único que ellos hacían era vivir el evangelio. ¿Cómo? En esa comunión unos con otros, en llenar las necesidades de otros, en tener favor con el pueblo. Eso me encanta, tener favor con el pueblo. Y no hace mucho, ahí espiando la página de la iglesia en Face, me gustó ver que los jóvenes de Soter hicieron una actividad de limpiar las calles, recoger basura. Para mí eso es tener favor con el pueblo. Y eso la gente lo ve, hermanos. Mi forma de vida, mi forma en cómo me comporto, sostiene y defiende esa verdad. Así es que creo que la vida del cristiano sigue siendo el método evangelístico más fuerte. Más fuerte. Evaluemos. Uno. ¿El estilo de vida de mi matrimonio refleja el evangelio? ¿Refleja el poder del evangelio? ¿Mi estilo de vida en el trabajo, en la universidad, en mi colonia, dice a los demás que soy discípulo de Cristo? La verdad del evangelio, mis hermanos, se comprueba en la forma en que vivo. Porque las actividades, al fin de cuentas, son físicas. Pero cuando termino esa actividad, la forma en que vivo sostiene y defiende esa verdad. Hermanos, hemos resumido la vida cristiana a la asistencia a la iglesia. Ah, ¿tú eres creyente? Sí, ¿por qué? Porque voy todos los domingos. Y resumimos la vida cristiana a venir a la iglesia el domingo. Y hay un canto que me cae mal, y creo que a ustedes se los dije, pero me cae mal ese de cansado del camino, sediento, me cae mal. Porque nos da un concepto de que ahí va, salimos cada domingo y vamos, ahí vamos luchando, y cada domingo vengo a la iglesia, ay, cansado del camino, vengo a que me den mis pastillas espiritual, mi inyección para inflarme otra vez y salir el lunes, ¿verdad? Y el otro domingo regreso igual, ay. Y hemos tomado a la iglesia como un hospital. Sí lo es de alguna forma. Pero ¿qué te pasa en la semana que cada vez te desinflas y vienes a que te inflen cada domingo? Es que tal vez no estamos viviendo el evangelio. Porque el evangelio, mis hermanos, está allá afuera, en mi casa, donde trabajo, donde me desarrollo. Ahí está el evangelio, en la forma en que yo me comporto, en la forma en que yo vivo. Y hace como 3-4 días, hermanos, entré a mi casa. Después de escuchar historias y de ver con algunos hermanos algunas de sus situaciones, entré a mi casa y estaba mi esposa sentada en la mesa trabajando. Y esta fue mi expresión con mi esposa. Entré cansado del camino, dejé la mochila y esta fue la expresión a mi esposa. Le dije, ¿qué le está pasando a la gente? Porque venía yo, hermanos, de escuchar un sinfín de malas decisiones de la gente. decisiones de, ah, ya no quiero seguir con mi matrimonio, ya estoy por separarme, ya me quiero divorciar, ay, que fulanita se fue con no sé quién, ay, que el hermano no sé qué. Yo digo, ¿qué está pasando? Que la gente no estamos viviendo el Evangelio. Y cuando no vivimos el Evangelio, no cumplimos con nuestra función como iglesia. No sostenemos ni defendemos la verdad. Y entonces la iglesia se convierte en un centro de apariencias, hermanos. Un montón de apariencias. Y lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo, que el domingo es el mejor día para mentir. Porque venimos aquí con una sonrisa que no tenemos dentro. Venimos con una, Dios le bendiga, hermano, estoy orando por usted. Cuando por dentro no es cierto, ni nos acordamos ni cómo se llama el hermano. Venimos todos bien contentos con la familia, nuestros hijos bien arreglados, nos sentamos. Y conocí un matrimonio donde así llegaban como familia, todos se sentaban hasta adelante. Y cuando pedían opinión, el papá, ay, yo opino, y sus palabras elevadas y todo, y hablaba y todo sorprendido. Hasta los hijos sorprendidos se lo quedaban viendo. Porque decían, este es mi papá, este no es el mismo que tengo en la casa. ¿Por qué? Porque son puras apariencias. Tristemente, puras apariencias. Hermanos, el Evangelio está allá afuera, donde tú vives, donde tú te desarrollas. La forma en que tú te conduces sostiene y defiende la verdad. Y la verdad de Dios es absoluta. Y cuando tú vengas aquí y escuches una predicación que te confronta con tu pecado, acéptalo. Porque Dios es un Dios de confrontación. No esperemos palabras suaves. Una hermana un día me dijo, hermano, háblenos más del amor de Dios. Ah, pero no esperemos escuchar la justicia de Dios. Porque queremos cosas suaves. Vivamos el Evangelio, hermanos. Vivamos el Evangelio. Que cada día recuerde yo que soy columna y baluarte. Sostengo y defiendo la verdad con mi forma de vivir. Oramos, hermanos. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Gracias por el Evangelio, mi Dios. El hecho de que Jesucristo haya venido a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor. Ese plan maravilloso tuyo. Gracias porque es un absoluto. Gracias porque es verdad. Gracias porque tu gracia nos alcanzó a nosotros, Señor. Y hoy nos corresponde tomar en serio nuestro papel. Con responsabilidad. Nos toca sostener y defender tu verdad. Ayúdanos a cumplir esta responsabilidad. Quiero pedirte por los matrimonios aquí, hermano, mi Dios. Bendíceles, por favor. Guárdales. Quiero pedirte por los jóvenes, Señor. Hoy escuchamos una noticia no agradable. Pero quiero pedirte por los jóvenes. Bendíceles, Señor. Dales convicción. También bendice esta iglesia, mi Dios. Que seamos una iglesia que hacemos la diferencia porque vivimos el Evangelio. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.